precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del cómic La Oficina Imposible, unas historietas dedicadas a la lucha contra el acoso escolar. Entrevistaremos a uno de los guionistas, Pedro Ortega, y al dibujante del cómic, Pablo Fernández. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Misa de 12 en la Mezquita, del que es autor el redactor Raúl García, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre el 25 aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez? El primer crimen de odio de la democracia española. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cersala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Lolita Chávez, indígena guatemalteca, activista social y feminista comunitaria. Moda sostenible, un consumo responsable. Este será el tema del que hablaremos en Mirada al Consumo. Tendremos como invitada a Paloma García López, presidenta de la Asociación Moda Sostenible de Madrid. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy hablaremos de la narrativa en catalán de las mujeres inmigrantes. Josep Martínez, miembro de Carre Volta, entrevistará a Margarida Castellano, autora del libro Passat, Present, d'allà i d'ací. Finalizaremos con despedida en verso. Hablaremos con Magdalena Sánchez Blesa, que nos hablará sobre su poesía. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del cómic La Oficina Imposible, del que son co-guionistas Pedro Ortega y Víctor Aroca, y que ha sido dibujado por Pablo Fernández. Pedro Ortega es especialista en educocomunicación y profesor de formación profesional. Buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué finalidad tiene La Oficina Imposible?
Pues La Oficina Imposible es, en primer lugar, es un cómic dirigido a niños y niñas de primaria y de primer ciclo de secundaria, que además sirve como una herramienta para prevenir, para luchar contra el bullying.
Vamos a facilitar al escuchante datos sobre la prevalencia del acoso escolar aquí en España. Según Save the Children, 1 de cada 10 son víctimas de acoso escolar. 1/3 admite haber agredido físicamente a otro compañero en los 2 últimos meses y la mitad de haber insultado a los compañeros. ¿Estos son datos extrapolables a lo que tú puedes percibir en el instituto donde estás trabajando?
Yo soy en formación profesional, donde este fenómeno es más infrecuente. En contra de lo que se cree, es más frecuente en primaria el acoso escolar, quizá que en secundaria. O sea, que se ve más en los coles.
¿Cómo surgió la idea de crear La Oficina Imposible?
Los 3 creadores somos amigos de hace tiempo, hemos hecho obras de teatro y a nivel creativo hemos trabajado desde hace tiempo. Pero quizá fue a raíz de una experiencia que tuvimos Víctor y yo. Era un centro de menores y trabajábamos con los menores en riesgo de exclusión social, las habilidades sociales a través del teatro.
Este tema, Pedro, acoso, ¿por qué? Porque hay otros que también pueden ser interesantes para profesores, padres y para la prevención. ¿Por qué acoso escolar?
En primer lugar, porque es un problema que tenemos en nuestra sociedad y queríamos contribuir a luchar contra ello. Por suerte, a día de hoy, se tiene mayor conciencia y mayor implicación de las familias, de la comunidad educativa en general, para ayudar a esa gente que está concienciada. Una herramienta como el cómic de La Oficina Imposible podría ser muy útil.
¿Y habéis elegido el cómic? ¿Y por qué no otros soportes para intentar difundir esta lacra social que tenemos en la sociedad occidental?
Por 3 motivos. En primer lugar, y más importante, porque creemos que es algo llamativo para los niños y las niñas. Les va a resultar atractivo y, por lo tanto, motivador a la hora de trabajar el tema con ellos. Luego también está el hecho de que los 3 somos grandes aficionados al cómic, y eso también ayuda. Y en tercer lugar, porque creemos que el cómic está viviendo un buen momento, sobre todo a raíz de las adaptaciones cinematográficas y también de muchos autores que sacan pues, novelas gráficas o cómics de calidad y un mayor interés, no sé si más lectores que antes, pero sí que hay una mayor consideración y un interés hacia el medio.
En el cómic hay 7 capítulos que tratan diversos tipos de acoso, ¿no?
Sí, efectivamente. El cómic tiene un primer capítulo que es introductorio, presentación de la problemática y luego ofrecemos un modo de conclusión y los centrales van tratando diferentes situaciones de acoso, buscando no solo representar el acoso físico, el psicológico, la agresión verbal, etcétera, sino también muy diferentes tipos de víctimas y de agresores.
Y también hay un capítulo guía educativo y actividades.
Cada uno de los episodios, como decía al principio, el niño o la niña lo puede leer independientemente de que luego se trabaje. Y va a funcionar porque van a leer una historia con sus personajes donde pues se van a implicar emocionalmente, la empatía de con el personaje, y sin ser ellos necesariamente conscientes, van a estar trabajando el bullying. Pero además, ofrecemos de modo complementario en cada capítulo a los padres y madres, o bien a los docentes, una guía que explica e interpreta el cómic en relación al caso de bullying, y además ofrecemos una serie de actividades para que puedan trabajarlo en el aula o incluso en casa.
Y el final de los capítulos siempre es positivo, ¿no?
Sí, lo que queremos es trabajar con todas las partes implicadas en el bullying, no solamente con la víctima o incluso con los testigos, sino también trabajamos con el agresor. En nuestros cómics, el agresor está representado como un ser superpoderoso que emplea esos superpoderes en su propio beneficio para estar perjudicando a los demás. Lo que hacemos es reconvertirlo. O sea, tiene esos superpoderes, está actuando como un supervillano y gracias a los protagonistas de la Oficina Imposible siempre intentamos redirigirlo y que se convierta en un superhéroe.
Porque los personajes fundamentales son Yuri, Eva y Rashid.
Sí, son los tres protagonistas.
Que son los que crean esa oficina.
Sí, ellos están en el patio, han visto que ha aparecido esta serie de personajes negativos con superpoderes de los que te hablaba y deciden tomar cartas en el asunto, porque quieren que el patio, la hora del recreo, sea un espacio y un tiempo para que todos los niños puedan jugar en libertad y felices. Y por eso deciden crear la Oficina Imposible.
¿Y los temas que tratáis en esos capítulos qué son? He leído alimentación, diversidad cultural, género...
Sí, la historia no solamente la dirigimos a representar el caso de bullying y nos quedamos ahí. Queremos darle un mayor empaque. Entonces hay tramas secundarias y esas tramas secundarias, que son episódicas, además del caso del bullying, puede haber un conflicto de un niño con los almuerzos o puede haber un conflicto de género por cualquier cosa. Eso, a nivel educativo, supone que se pueda trabajar otros temas transversales como los que has citado.
Luego hay escenarios que pueden estar relacionados con la época medieval, futurista.
El ciberpunk, sí. Nosotros aprovechamos la imaginación de los niños a los que representamos en las viñetas e hibridamos. En cada capítulo nos vamos a un espacio de ese patio y lo vemos como lo verían los niños. Por eso viajamos a un mundo medieval, a un futuro ciberpunk, al oeste. Nos vamos a muy diferentes escenarios y mezclamos los diferentes géneros que existen con nuestros personajes.
¿Cómo resuelven los problemas la Oficina de Atención a las Víctimas de Acoso Escolar en el caso de estos niños y niñas que tienen superpoderes y que lo utilizan o los usan de forma indebida?
La Oficina Imposible lo que hace es recibir la visita o bien de la víctima o bien de posibles testigos. Les ponen el caso como si fueran unos detectives, por ejemplo, lo aceptan, van allá donde existe el problema y tiran de ingenio, porque nuestros protagonistas no tienen superpoderes. Lo que sí que tienen es la voluntad, que es muy importante, de mejorar la vida de sus compañeros. Pues se las tienen que arreglar y se las tienen que ver y desear para enfrentarse a alguien que en principio es más poderoso que ellos. Pero ellos cuentan con el número, con la justicia.
¿Y el calificativo Oficina Imposible por qué? ¿Por qué es imposible?
Eso hace referencia al espacio físico en el que están los tres protagonistas. La oficina en realidad, en el mundo real, digamos, es un banco de piedra que hay en el patio del cole, pero a los ojos de los niños es una oficina, es como una garita muy pequeñita por fuera, que cuando entras es enorme. Por eso lo de la Oficina Imposible.
Pedro, vamos a hablar ahora con Pablo Fernández, ilustrador y dibujante del cómic La Oficina Imposible. Hola, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Has realizado anteriormente algún trabajo en el ámbito educativo?
En el ámbito educativo, en el cómic, sí he realizado varios trabajos. He tenido contacto con muchos profesores, de hecho es mi entorno social habitual, a un tipo de clase dedicada al dibujo para los más pequeñitos, para que conocieran un poco cómo es el mundo de un dibujante, pero hasta ahí.
Y antes de empezar las ilustraciones o los dibujos en este cómic, ¿cuáles eran los elementos básicos que querías desarrollar?
En este caso, desde el principio, junto con Pedro, siempre abogamos por darle a cada historia que tratamos una identidad propia. Nos fijamos mucho, por supuesto, en el target que tenemos, entonces adecuamos un poco el estilo, el lenguaje, el storytelling a ese público al que va a ir dedicado. Entonces, en este caso, hemos trabajado muy bien la narrativa para que sea clara de leer, para que sea sencilla de comprender. Y a través del aspecto visual, en este caso, hemos tratado una línea muy fina para que el color fuera el protagonista de las páginas. A través de él, pues, contásemos y reforzásemos cada episodio a través de una paleta distinta para que sea justamente individual dentro del todo.
¿Y qué dificultades has tenido en la realización de este trabajo como dibujante?
La que puede presentar todo trabajo que quieras contar bien. Con Pedro siempre estamos haciendo y deshaciendo, probando y volviendo a reescribir y dibujar para llegar al mejor resultado posible. La dificultad, la que pueda suceder en un trabajo que quieras llevar a buen puerto.
¿Y tienes las opiniones de niños y niñas sobre el trabajo que habéis realizado, especialmente sobre los dibujos tuyos?
Me han llegado comentarios desde tercero, no he podido vivirlo de primera mano en las aulas aún. De momento he oído que les gusta mucho, lo del diseño de personajes, el color, cómo está tratado. Es muy satisfactorio oírlo.
¿Y cuál ha sido la respuesta de profesores, padres y madres ante este cómic?
Muy buena, realmente. Desde la presentación del cómic en el Salón del Cómic de Alicante, nos han llegado muchas peticiones de querer conseguirlo, dónde podían comprarlo, cómo podían hacerse con él. Es una primera toma de contacto muy, muy buena, que realmente queremos lograr que el cómic llegue a la luz lo antes posible, porque vemos que tiene un feedback, una respuesta muy, muy agradable.
¿Qué apoyos habéis tenido para la realización de este trabajo?
De momento estamos en negociaciones para poder hacer que se edite, que se imprima, y estamos en una etapa de conversación, varias entidades públicas se han interesado, nos hemos planteado también el crowdfunding. De momento estamos trabajando para sacar todos los números que componen la Oficina Imposible, ver cómo se van sucediendo las cosas para llegar a editarlo.
¿Habéis pensado que lo promocione alguna editorial?
Sí, sí, lo hemos pensado. El objetivo sería que el Ayuntamiento o Generalitat se mostrara interesado, porque creemos que es el mejor candidato para que el cómic llegue a las aulas, para que tenga una distribución y una difusión buena. Si no, podremos plantearnos el contactar con editoriales que se dediquen a sacar material educativo, e incluso ajena a la parte educativa, como te comentaba Pedro, que es un cómic que se puede leer independientemente como tal, leer una historia de aventuras, quizás pueda llegar a una editorial que se dedique plenamente al mundo del cómic.
Seguramente algún excusante se estará planteando, ¿habrá presentaciones próximamente, en este mes de noviembre o diciembre, del cómic?
No tenemos de momento programada ninguna presentación, pero queremos que la rueda siga rodando y estamos abiertos a cualquier tipo de presentación o de charla que pudiera suceder.
Si algún excusante está interesado en contactar con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Muy fácil, a través de laoficinaimposible.com. Ahí tienen todas nuestras redes sociales y el email de contacto.
Pedro Ortega, co-guionista con Víctor Aroca del cómic La Oficina Imposible, que ha sido dibujado por Pablo Fernández. Gracias por vuestra intervención en alguna salida de Tiempo Radio y enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Un saludo.
Un saludo.
Chao.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Misa de 12 en la Mezquita, de la que es autor el periodista Raúl García, que ha sido publicado en Público. Dice así. La Iglesia gestiona la Mezquita Catedral de Córdoba a su antojo, sin rendir cuentas, como un símbolo más del poder que sigue ejerciendo en España. Los domingos a las 12, en medio de un estruendo de campanas, la Mezquita Catedral de Córdoba se cierra al uso. Se cierra al uso recreativo, turístico y cultural y se abre una exclusiva como templo católico. Guardias de seguridad bloquean la entrada a los turistas y solo dejan paso a quienes manifiestan su intención de asistir a la misa. Fotos no, por favor. Imponen. Suenan unas notas de órgano. La puesta en escena es espectacular, solemne, antigua, ritual. Unas 300 personas esperan en silencio. En primera fila, una monja. Atrás, el coro, compuesto por 10 mujeres y 5 hombres. Entran 7 clérigos a paso lento. La luz cae sólida, como mantequilla, por 4 ventanales. rodear una vidriera que representa a la así llamada Virgen María. El incienso dibuja humo a contraluz. Cierra la comitiva un hombre maduro, con gafas. Lleva una mitra blanca con una franja verde. Una casulla a juego. Son espléndidos sus ropajes. Solemnes antiguos rituales. Se acerca a un trono blanco. De pie, rodeado de su séquito, dice: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros». Hasta 70 veces 7, nos dice Jesús en el Evangelio, tenemos que estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos porque Dios nos perdona siempre. 70 veces 7, 1000 veces. Por eso le pedimos perdón, que Él es rico en misericordia. Es el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández González, quien así habla. Se sienta, al terminar, en el trono blanco. Hay poder aquí. Hay un poder que permite a la Iglesia Católica hacer uso de la mezquita catedral, su denominación oficial, como le parece oportuno. Es un lugar sagrado. Durante su visita, guarde el debido respeto. Observe las instrucciones del personal al cuidado del mismo y cumpla con las normas y recomendaciones. Le recordamos que el recinto tiene como objeto principal ser un templo católico. Por tanto, su uso queda restringido al culto religioso católico, así como a la visita turística y cultural. Le agradecemos su colaboración. Así lo exponen en la web mezquitacatedralcordoba.es. En el año 2006, la Iglesia registró por 30 euros la mezquita catedral como su propiedad. En el año 1946, por una reforma franquista de la ley hipotecaria, se le reconoció a la Iglesia la misma autoridad para inmatricular, inscribir un bien por primera vez en el registro de la propiedad que a cualquier administración pública. Hasta 1998 estaban excluidos los lugares de culto, pero una reforma del gobierno Aznar en aquel año abrió la puerta para su inscripción. Durante años, hasta 2015, cuando el gabinete del PP modificó al fin la ley hipotecaria para impedir esta práctica, la Iglesia puso a su nombre miles y miles de bienes inmuebles simplemente enviando un representante del arzobispado a comparecer en el registro con un papel que decía que eso era suyo. La Iglesia ha inmatriculado, según se estima, unos 40.000 bienes en este tiempo. También bienes no religiosos, plazas, calles, locales comerciales, cocheras, pisos, cementerios, murallas. Nadie fuera de la jerarquía católica sabe aún cuáles ni cuántos son exactamente. No se trata solo de un asunto nominal, de piel, de creencias, de relaciones entre un estado aconfesional y una religión, sino que tiene también consecuencias económicas. La Iglesia es un paraíso fiscal dentro del Estado porque no declara ni tributa. Puede y debe haber exenciones, pero lo grave es que ni siquiera declaran, afirma Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba. En la Mezquita Catedral de Córdoba no puedes pagar con tarjeta ni te dan recibo. Deme factura que la voy a degravar. No te la doy. Tienes que pagar en metálico y sin factura. Denuncia Rodríguez Ramos. En consecuencia, ¿no es ese dinero negro? ¿A dónde van los millones y millones de euros que no declaran? Se pregunta el profesor. Nadie lo sabe. Si tiene 1,5 millones de visitantes al año, a 10 euros la entrada son 15 millones de euros que no tributan ni declaran. Si lo multiplicamos por todos los templos católicos del país, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Remacha. Evangelio según San Mateo, 18:21-35. El obispo, en su homilía, diserta sobre el perdón y las deudas. 70 veces 7. A su criado, aquel dueño compadecido de él, le perdonó esa gran deuda, pero él, al salir de allí, se encontró con el compañero que le debía como el sueldo de un mes más o menos, y le dijo: «O me lo pagas o te llevo a la cárcel». Cuando se enteró el dueño de que este criado, que había sido tratado con compasión y misericordia, trataba él de otra manera a su compañero, lo mandó llamar. De manera que has sido perdonado abundantemente y no eres tú capaz de perdonar las minucias de cada día. Termina la parábola diciendo: lo mismo hará mi padre con vosotros si no perdonáis de corazón a mi hermano, a vuestro hermano. Tan importante es este mensaje que Jesús lo ha introducido en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La Alhambra es bien público, se fiscalizan sus cuentas, pero las cuentas de la jerarquía católica no. Generan una enorme competencia desleal con nuestros servicios públicos. Entran en competencia directa con lo público. En el resto de Europa, la Iglesia declara y tributa. Los bienes pertenecen al Estado, no a la Iglesia. Las catedrales de Portugal pertenecen al Estado portugués. Así lo reconoció el Vaticano en un pacto con el Estado, que se ocupa de su mantenimiento. Me cuesta entender por qué se reconoce eso para Portugal y no para España, afirma Rodríguez Ramos. ¿Existe alguna solución? ¿Cómo se impugnan las inscripciones en el registro? Una a una, la Iglesia ha invertido la carga de la prueba, pero se van ganando pleitos. Que se abra una comisión en el Congreso, propone el profesor, para buscar una solución, no uno a uno. Antes tenemos que reconocer exactamente la magnitud del expolio. Siempre hemos buscado una vía jurídica. ¿Por qué no el precedente portugués? Reconocer que son bienes de extraordinario valor. Y que se respete el uso religioso, por supuesto. Aquí nadie cuestiona ese uso ni nadie cuestiona el uso de la Catedral de Lisboa, de París. Esa podría ser una solución. El cepillo, esa tradición tan católica, no falla en la misa de 12. Una mujer pasa el cesto. Hay varios billetes de 10, de 5 y monedas de 2, de 1 euro, de 50, de 20, de 10, de 5 céntimos. El cierre es solemne, antiguo, ritual. Suena el órgano en el corazón de la mezquita, allí donde toda la arquitectura, la iconografía es católica. Dice el obispo: Jesucristo nos manda perdonar hasta 70 veces 7. Siempre, mirándole, nos damos cuenta de que Dios nos perdona continuamente. Que tengáis todos un buen domingo. Podéis ir en paz. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Misa de 12 en la Mezquita, del que es autor el periodista Raúl García, que ha sido publicado en Público.
Artículo número 1, escrito está: nacemos libres, iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel?
El pasado 13 de noviembre se cumplieron 25 años del asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, el primer crimen racista de la España democrática. Pregunta Piedecalle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia sobre esta cuestión. Escuchemos.
Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va.
Hay muchos delitos, mucho odio y mucho racismo.
Hay racismos bastante, pero hay hipocresía. Yo lo padezco todos los días, casi. Ahora mismo acabo de parar al lado de los médicos ahí, pero muchas veces me preguntan algo. A mí me han escupido en la calle, me han escupido por ser negra en la calle. El racismo existe en España, hay hipocresía, hay mucho racismo, muchísimo. Yo estoy en una comisaría desde la 11 hasta la 1, no me han querido coger para poner una denuncia. Yo tengo que ir al programa de Ana Rosa a hablar lo que a mí me pasa. Nunca he tenido la posibilidad de hablar. Pero gracias a esta radio hay racismo en España. Lo único que son hipócritas. El americano cuando no te puede ver, no te puede ver, te lo demuestra. Pero el español, y no te puede ver. Y que en mi país hay blancos. Y la mayoría de los blancos cuando España estaba mal, vivían en mi país. Y hay españoles en mi país que aquí vivían en la Bambarosa y viven mejor que los blancos. Los guineanos que vivimos aquí parecemos perros para ellos. Toda mi familia lo mataron. ¿Qué voy a opinar de ahí? Nada, absolutamente nada. para irme a Guinea, que no tengo ni aspirina para tomar, tomo medicación, no hay. Todas las cosas que habían pasado en España, si Guinea estaba bien, iría. Necesito medicación, necesito lo otro, no lo tengo. Por eso aguanto esto.
Opino que aunque realmente estemos en una democracia, los delitos de odio todavía se siguen cometiendo aunque estén penados. El hecho de que una persona ya sea racista o cualquier odio frente a otra etnia o religión o demás, va a poder transmitirlo hacia otras generaciones o hacia otras personas. De modo que esa ideología o ese dogma se va a seguir realizando y hasta que no cortemos de raíz ese pensamiento nativo no vamos a poder realmente evolucionar como personas. En casa nuestros padres nos intentan inculcar el sentido común y el sentido común dice que no hay que ejercer un odio contra personas que sean diferentes. En clase, por ejemplo, tenemos la ética que nos explica la moral, pero realmente no va dirigida hacia esos ámbitos. O sea, realmente lo explican en general. Sería bueno que se inculcasen estas asignaturas porque yo en mi etapa escolar y de secundaria no las he dado. Realmente he dado ética, filosofía, pero nada relacionado con ello.
Claro que hay bastantes, y sobre todo con la inmigración hay bastante odio. Los políticos se enzarzan mucho entre ellos en cosas absurdas, pero luego en cosas reales yo creo que no están a la altura de las circunstancias. Educar en tolerancia, en eso tampoco creo que se toman mucho interés, que se ve mucha dejadez. Por el mero hecho de ser negro, pedirle la documentación todos los días en cuanto sale a la calle. No me parece nada correcto ni nada bien.
Cuando dicen en la tele es que era un grupo de latinos, a mí eso me mata. El hecho de que esos sucesos los haga un extranjero a que los haga un español. Y eso es algo que se nota mucho, la gente no se da cuenta de las cosas.
Que hace 25 años pasara aún, vale, aún tendría un pase, pero ahora, precisamente vamos a peor. Ese delito de odio, xenofobia, racismo y todo está pasando. De hecho, hace ya 25 años llevo una campaña que iba de eso precisamente, que me llamó la atención, que decía cosas como marica, sudaca, y era cosas como la gente interpretaba términos de palabras humillantes. De esa campaña me llamó la atención y justamente fue ese año, el año 92, me acuerdo de esa campaña, salía mucho en la tele. Hasta la televisión pública se hizo, la gente hoy en día está muy violenta, muy agresiva, están pasando cosas en el mundo que es increíble. Estamos avanzando en la tecnología y vamos a peor humanamente. O sea, ¿cómo puede ser noticias de violar chicas, degollar a su hijo, a su propio hijo? Noticias que estamos viendo que hace 25 años no pasaban tanto, pasarían, pero lo cual demuestra que la sociedad india estamos a peor, que no avanzar la tecnología vamos a ser mejor humanamente, sino a todo lo contrario, y los expertos lo están diciendo. Es una problemática muy grande y creo que hay un problema de conciencia y educación de la gente, empezando desde los niños del bullying, desde las agresiones que puede sufrir la gente verbales contra su persona. Estamos en una guerra psicológica y esto es un problema muy grande.
Lo del delito de odio, que lo he oído ahora bastantes veces últimamente, porque incluso hay algunas causas por delito de odio, es que los delitos del odio para mí es muy difícil, porque racismo, xenofobia, cualquier otra reacción entre personas, pero si el odio estuviese penado, bien es verdad que el odio puede conducir a delinquir. Por ejemplo, la violencia de género, hay un componente de odio, aparte de intereses, pero indudablemente ahí sí que se puede aplicar. Pero delito de odio puro y simplemente por sentimiento, yo tendría en la cárcel a media humanidad. Y yo también estaría, porque seguro que hay gente que me odia. Para mí el sentimiento de odio puede motivar muchas reacciones negativas. Yo creo que va ligado a la falta de conocimiento del otro, a la falta de empatía, a la falta de sentimientos. Normalmente cuando hay una reacción de enfrentamiento, tú puedes odiar a la otra persona o a otro grupo porque van en contra tuya. Y solamente por eso, sin pararte a pensar, si pueden tener su parte de razón. No te informas, no conoces, no razonas, entonces sí puedes llegar al odio. El caso este concretamente de anteayer, del capullo, hay que ser muy animal, porque por odio a una mujer, yo no creo que una persona o un hombre pueda ser capaz de matar a un niño de 2 años. Eso por odio no es. Por soberbia, por frustración, por cobardía, atrévete con ella. Si está mal, enfréntate a ella, que también es una barbaridad, pero una criatura de 2 años. El odio es llevado al extremo con deseos de hacer daño. Indudablemente en las guerras, aparte de la brutalidad de la guerra, habían acciones que eran por hacer puramente daño. Ahí sí que podía haber también el odio al contrario, no solamente por el momento en que estás metido en una confrontación. El odio en las manifestaciones, tanto familiares como de amigos, como de relaciones, puede ser muy, muy negativo. El sentir odio por un grupo, como ahora, por ejemplo, en la actualidad, se puede sentir odio por los negros, los que venden en el suelo el top manta, odio por los catalanes o por los árabes. Tú puedes tener odio, si se pudiera justificar, por una persona que defiende, equivocadamente o no, una manera de pensar. pero a un colectivo, es como si yo ahora dijera, yo odio a los españoles que no piensan como yo. Pues hay muchísimos, no puedo odiarlos. Habrá que intentar entendernos. Normalmente el odio se basa en la desconfianza y en la ignorancia. No conoces al otro, no sabes lo que es, te dejas llevar por el tópico y por el rumor de todo el conjunto. Ahora hay que odiar a los catalanes y hay que odiar, pues yo que sé, a los rusos. El odiar a un colectivo es una barbaridad. El odiar a una persona también. Es un sentimiento de resentimiento por una frustración. Es decir, entre parejas hay momentos en que podías o puedes o piensas que odias al otro, pues porque no os ponéis de acuerdo, porque no se acepta una serie de cosas, pero hablando, exponiéndolo, puedes no entenderte y entonces no pases al odio, rompe la relación, pero no llegues a odiar a la persona. Bueno, yo odiar a un colectivo es como dijéramos odio a los católicos. No, yo estoy en contra de la religión católica, de las normas del catolicismo, pero no tengo por qué odiar a los católicos.
Creo que está vinculado a toda la educación que se está dando. También no es la educación que a lo mejor se da en las escuelas o lo que se da en la universidad, porque también nosotros lo que hacemos es una educación que nos han enseñado, aunque también la carrera sea vocacional. Pero si tú desde pequeño enseñas a una persona a odiar sin motivo alguno, porque tú a lo mejor esa persona, si le preguntas por qué odia, no te va a decir el motivo. A lo mejor te habrán dicho, pues porque me lo han enseñado. Todo lo que hacemos, cómo influye a la gente, y sobre todo a la gente, a las nuevas generaciones, porque hay que educar sobre todo a esas personas que se están formando y que están formando sus valores. Enseño a odiar principalmente a lo mejor la familia. Más influencia que la familia es también el entorno social donde te muevas, porque si tú, para ser aceptado socialmente, te dicen tienes que odiar, pues a lo mejor empiezas a odiar sin motivo alguno, simplemente por ser aceptado, y a lo mejor ese pensamiento que has tenido, que a lo mejor no tenía base, a lo mejor cada vez se va formando y va teniendo más base, ya sea por acontecimientos que te pasan.
Nosotras somos un grupo de enfermeras que estamos aquí en la Facultad de Geografía y Historia, pues enseñándole a la gente que tampoco hay que tener ningún tipo de prejuicio para ayudar a nadie, que las actividades desinteresadas se pagan con otras actividades desinteresadas y que en realidad todos los prejuicios que tú tienes sobre las personas no sirven para nada, todos somos personas, y la sanidad es algo muy general, que no tendría que tener diferencias. Tú por ser de un país, de otro, o por tener un tipo de creencia u otra, además un tipo de ideología política, que eso hoy en día está muy de moda, separarlo y diferenciarlo. No tienes por qué excluir a nadie. La sanidad es algo que es libre, y nosotros estamos intentando defender una sanidad libre y general para todo el mundo. Yo no pregunto a nadie si es mujer o hombre, si es de un país o de otro, o en qué cree y no cree. Yo lo ayudo, ahora mismo le tomo la atención, le enseño un taller de salvar vidas, y yo espero que esa persona después salve la vida de otra sin pensar que es de color o que no es de color, o que es de aquí o que podría ser de donde fuese. Yo quiero que la gente salve vidas, como yo lo quiero hacer en un hospital, o como yo lo haré en un futuro en un hospital. Pararme a pensar que yo por la mañana a las 8 saco sangre a una persona de aquí, que sea de color y que no. No hay que diferenciar a las personas, somos todos personas.
Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos, y las palabras se las lleva el viento, estás no. Entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otro.
No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa. Más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón.
PESAL es un centro de documentación solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
salia@gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar.
El Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CECESALA, es un comité de solidaridad política internacionalista que tiene como objetivo trabajar con los movimientos y organizaciones populares que luchan por la transformación radical de sus sociedades, para superar la pobreza, la alienación y la explotación. Nuestro Norte es el Sur es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce CEDESALA, que es presentado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CEDESALA.
Hola, buena vesprada.
Hola, buena vesprada, Vicente Enrique, y buena vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañan en el programa de CEDESALA, Nuestro Norte es el Sur, y que realicem cada 15 días. El tema de hoy va a tratar sobre la violencia contra la mujer, que como sabéis, el próximo día 25 se celebra el Día contra la Violencia a la Mujer. Tenemos la suerte hoy en el programa de tener a Lolita Chávez, mujer guatemalteca, indígena, activista social y feminista comunitaria, y que ya muchas veces ha estado entre nosotros y que conocéis. Hola Lolita, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias. Mucho gusto de saludar a quienes también escuchan nuestro llamado, nuestras voces y nuestros planteamientos.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Y si te parece bien, en primer lugar, yo quisiera que nos dijeras qué estás haciendo en nuestro país.
Yo soy defensora de derechos humanos, defensora de la vida, una acción que políticamente hemos asumido como mujeres en los diferentes territorios, situación que el Estado racista y excluyente de Guatemala no ha reconocido, aunque ha ratificado la Declaración de las Naciones Unidas en relación a los defensores y defensoras, más bien nos ha criminalizado, nos ha atacado y perseguido. Esa es la razón por la cual yo tuve que salir. Yo estoy ahora en un programa en el País Vasco, a través del gobierno del País Vasco, en relación a un programa de protección temporal por un periodo corto.
¿Y has venido tú sola?
Yo tengo una hija y un hijo. Yo tuve que salir con mi hijo. Es una situación también bastante perversa de la persecución hacia mujeres, porque los ataques también son ataques de odio, de misoginia, y que estos perpetuadores saben que las mujeres tenemos condiciones diferenciadas en la vida, y la violencia contra mujeres afecta también nuestras familias, trasciende las familias, trasciende comunidades. O sea, atacar a una defensora de la vida en los territorios en Guatemala significa también atacar a todo un pueblo, a toda una comunidad y a la familia en sí. Esa es mi situación y hoy camino con mi hijo.
Entonces, en esta persecución que hay allí, ¿hay diferencia entre las defensoras y los defensores? ¿Cómo atacan?
Eso. Nosotras tenemos nuestros roles. Lamentablemente el patriarcado no ha sido tampoco una situación ajena en los territorios, no ha sido las violencias también en situación a nuestras vidas, han perpetuado también en los sistemas de opresión. Entonces, las mujeres lo vivimos así, los ataques son diferenciados desde lo que vivimos en relación a las amenazas. En mi caso yo he vivido amenazas de muerte, pero también antes de las amenazas de muerte, amenazas de tortura, amenazas de violencia sexual y misoginia. Las campañas que se hacen contra mí a través de los medios de comunicación son campañas que llevan impregnadas toda esa situación de acoso sexual, y también los hombres cuando atacan en las comunidades, a mí me han dicho, a esa hija de puta la vamos a matar, pero antes la vamos a violar y frente a ella vamos a violar a su hija. Eso es una tortura psicológica que yo le estoy llamando, pero que también muchas mujeres en los diferentes territorios hemos denunciado, pero nuestros casos han sido silenciados por el mundo y han quedado impunes por el sistema de justicia en Guatemala.
Y esto es por la defensa que estáis haciendo allí en tu comunidad. En tu caso concreto, ¿qué es lo que estáis defendiendo?
Vengo de Quiché, es un territorio que está en occidente de Guatemala. Como decimos, es un territorio en disputa. Estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo nuestros derechos específicos y colectivos de mujeres, de pueblos indígenas, basados en legislación nacional y legislación internacional, pero también estamos defendiendo el territorio. Estamos defendiendo el territorio, el agua, la tierra y los bienes comunes, estos bienes comunes que están siendo codiciados por empresas transnacionales asesinas que llegan con todo el poder que les da el Estado entreguista de Guatemala y que les da toda la presencia paramilitar y las estructuras de violencia que están permanentemente en los territorios.
¿Eso que nos estás diciendo ocurre solo en vuestra comunidad o también en otras partes del país?
Son patrones recurrentes que están en todo el territorio de Guatemala, pero también en el territorio ya está ampliada la violencia, porque hay territorios donde están haciendo también estados de sitio. Los asesinatos han sido permanentes. Los encarcelamientos solo en una comunidad, que es Chujuyub, en Quiché, han asesinado a dos compañeros que habían sido amenazados por estar defendiendo el territorio y denunciar empresas mineras. Pero ha pasado en otros lados. También hay hermanas que han sido violadas sexualmente en otros territorios, se han interpuesto denuncias, pero han quedado impunes. Pero también yo quiero hacer un llamado, porque no es solo en Guatemala, o sea, en América Latina, en América en sí, podríamos estar hablando de más de 200 asesinatos que se han perpetuado ahí. Solo en Guatemala son 12 que se han registrado a nivel general, 12 asesinatos denunciados, pero hay un montón más de asesinatos de defensores invisibilizados y defensoras que están ahí y que ha sido por presencia de las empresas.
¿Cuáles son las estrategias de resistencia que vosotros utilizáis?
Aquí es muy importante dar a conocer también que los pueblos siempre hemos estado en movimiento. Los pueblos nunca hemos parado, más bien hemos tenido caminos fuertes, caminos largos y caminos en donde hemos mantenido nuestra historia, identidad y nuestro modelo de vida. Una de las estrategias que también nos ha fortalecido e inspirado y dado mucha luz a otros pueblos son las consultas comunitarias de buena fe. Consultas que se hacen de forma autónoma, separadas del Estado, porque el Estado nos desconoce como sujetos y sujetas de derecho. Y estas consultas las hacemos de forma democrática, pacífica, asamblearia, en donde tomamos las decisiones y en forma conjunta decidimos sobre lo que queremos o no queremos en relación a la presencia de empresas. En Guatemala habían más de 300 licencias mineras en diferentes territorios y las hemos parado con las consultas, más de 90 consultas que aglutinan más de 1 millón de gente.
Cuando te hemos presentado, hemos dicho que eras feminista comunitaria. ¿Nos puedes decir qué es esto?
Ser feminista comunitaria es un planteamiento desde diferentes territorios y yo lo doy a conocer desde Guatemala, desde Ishimuleu. Es un planteamiento político, es un planteamiento en la red de la vida, es un planteamiento epistemológico, pero también es un planteamiento de esperanza de la lucha contra las múltiples opresiones, de una vida más digna, una vida sin violencia, una vida en convivencia, en comunidad, pero sin violencia. Esa es una propuesta inspiradora que nace a raíz de las situaciones que estamos viviendo en los diferentes territorios. O sea, es una propuesta de mujeres que nos reunimos y que planteamos y replanteamos el modelo de vida esperanzador en la red de la vida que trasciende fronteras, y es un modelo de vida en donde nosotras decimos vamos a estar en contra de las transnacionales, defendiendo el territorio tierra y también defendiendo el territorio cuerpo.
Como mujeres, ¿tenéis acciones aparte de cuando lo hacéis conjuntamente o siempre lo hacéis conjuntamente las acciones?
Tenemos planteamientos asamblearios para toda la comunidad, pero también tenemos planteamientos y acciones propias. Hacemos nuestras asambleas, tenemos nosotras también nuestros procesos de sanación, en donde decimos sanando tú, sano yo, sanas tú. Es una reciprocidad de la sanación. La sanación como una propuesta también política, estratégica, en que nuestras vidas no pueden estar sumisas, no pueden estar violentadas y torturadas permanentemente, no solo por los cuerpos corporativos empresariales, sino por los cuerpos también patriarcales que están en los diferentes territorios. Entonces, hacemos nuestros análisis para que nosotras abordemos la problemática desde nuestras miradas, desde nuestros sentires, un proceso sentipensante. Saludamos los esfuerzos estratégicos que han hecho las ancestras, nos vinculamos con las miradas y los conocimientos estratégicos de las abuelas y abuelos e inspiramos con este proceso. Entonces, hacemos asambleas propias, hacemos sanación nuestra, hacemos encuentros, pero también nos acuerpamos entre nosotras en los diferentes territorios para que también seamos una luz para otra compañera que lo necesita, aunque no sea en el territorio en donde vivimos.
¿Hay allí en la comunidad vuestra mucha participación de las mujeres?
Las asambleas no son una situación como ajena a lo que pasa en el mundo, en donde hay poca participación a nivel como de coordinación, de representación. Esos espacios casi siempre han sido cedidos para los hombres. Pero sí hay presencia en las comunidades, se ve mucho en las consultas. La mayoría de participación de las consultas, un 52% de la participación, es de mujeres. Entonces, estamos presentes siempre. Ahora, en la toma de decisiones es donde estamos haciendo el esfuerzo de decir, sí, es necesario que los movimientos, que los pueblos y las comunidades tomemos decisiones, pero que esté la presencia de mujeres, porque es muy diferente que tomen decisiones solo los hombres o que tomemos decisiones conjuntamente. Y estamos haciendo el llamado que no solo mujeres, necesitamos que hayan niños y niñas, que hayan jóvenes también, porque la juventud está dando también un paso trascendental en Guatemala y en Abiyala para plantear el modelo de vida también que la juventud está inspirada en tener. Entonces no es justo que el adultocentrismo esté presente en los territorios. Entonces hacemos ese llamado y sí, estamos luchando. Es difícil trabajar porque muchas veces no se acepta que la participación también significa como replantearse los roles en las casas, en las comunidades. Nosotras nos rebelamos, somos muy rebeldes, las mujeres que estamos planteando la sanación desde el feminismo comunitario, y decimos, quieren que haya comida, quieren que haya alojamiento y tortillas calientes y tostadas y ricas, ¿quién las va a hacer? La pregunta es interpelación con amor.
¿Aceptan los hombres de buen grado vuestra gran participación y vuestro compromiso político que tenéis?
Depende de los hombres y el grado de patriarcado que tenga en su vida también y cómo lo ha vivido, los machismos y los roles, que si no lo ha trabajado desde su cotidianidad, su ser, su inspiración y su planteamiento del horizonte, le va a costar. Es difícil. Pero si se ha planteado las nuevas masculinidades, si se han planteado también un modelo de vida más justo, porque aquí hablamos de justicia, aquí hablamos de que los privilegios hay que tocarlos, que las sillas hay que tocarlas, hay que mover las sillas. Y si ya no vamos a tener sillas y vamos a sentarnos con una relación armónica con la tierra, ajá, es una inspiración de todos y todas. Entonces hemos encontrado muchas reacciones de gente violenta, que nos dice que somos mujeres conflictivas, bochincheras, nos tildan de todo, hasta hombres que saludan nuestro esfuerzo y acompañan y denuncian con nosotras. Yo tengo compañeros que han visto la fuerza, el poder colectivo de mujeres y lo acuerpan mucho. Entonces, el modo tiene mucho que ver, del planteamiento, incluso de decir, interpelar con amor ya te refiere a otro camino que no sea el del choque, porque mucho tenemos con choques, con corporaciones, con violencias militares, más que los compañeros también que tengan choques con nosotras, sería una situación perversa desde las casas, las camas, las comunidades. Entonces, los compañeros también serían como traidores de esta inspiración de vivir en resistencia y en defensa de los territorios si no acuerpan nuestros planteamientos.
Aunque seguiríamos hablando mucho porque tienes mucho que decirnos, pero el tiempo termina. Entonces, ¿cómo ves el futuro como mujer y como pueblo?
Yo quiero regresar a mi pueblo, pero regresar también en un territorio. Yo no nací para ser asesinada, ni torturada, ni violada sexualmente. Me rehúso a eso. Por eso es que denunciamos. Pero también veo un horizonte bastante alentador de que los mundos puedan aprender de los pueblos originarios. Los mundos están siendo atacados por empresas transnacionales. Europa no se está quedando atrás. Europa está siendo atacada muy fuerte por el planteamiento neoliberal de las empresas, de las corporaciones, de los gobiernos, del también planteamiento de violencia. Un horizonte, el que vemos, es que sea un horizonte en donde nos acuerpemos entre pueblos. Ya los estados están quedando muy rezagados por esta situación. Pero también un llamado a que yo no quiero que me sigan viendo como criminal. O sea, no es justo que el estado criminal genocida siga viéndose como autoridad y una mujer que es defensora, porque el gobierno está siendo visto como autoridad, o sea, se le llama a otros países, tienen sus encuentros, Naciones Unidas, y nos ha mandado a matar. Y a mí me ven como criminal y Naciones Unidas tiene que plantearse otro modelo de encuentro entre pueblos y estados. Entonces, y las oligarquías también, plantearnos y denunciarlas. Y denunciar las empresas aquí, en origen. El problema está aquí en Europa, está en Estados Unidos, está en Canadá. Nosotros, los pueblos, exigimos justicia desde el origen de los problemas. Las empresas asesinas que tienen las manos manchadas con sangre han salido de acá. Queremos justicia, y justicia pronta. Y la vamos a ver.
Tienes esperanza en que el futuro va a ser mejor. Lolita, te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa. Como siempre, ha sido un placer y esperamos volverte a ver por aquí.
Gracias a toda la reciprocidad. Ya no llamamos solidaridad. Es otro planteamiento epistemológico que estamos haciendo. No queremos que nos miren como los pobrecitos y los indios de por allá, pobrecitos. No, queremos que vean nuestros planteamientos, sabiduría, epistemología, que si estamos hablando de bienes comunes, que también usen nuestra voz, porque les decimos en la cara a la solidaridad o a la reciprocidad, como se diga, bienes comunes, y nos vuelven a decir recursos naturales. O sea, ni entre nosotros nos estamos entendiendo. Ese llamado. Gracias.
Ha estado con nosotros Lolita Chávez, mujer guatemalteca, indígena, activista social y feminista comunitaria.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado 18, manifestación a las 6 de la tarde desde la explanada del MUBIN para reclamar una financiación justa. El sábado 25, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, manifestación a las 7 de la tarde desde el parterre. El martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 29, jueves 30 y viernes 1, novena muestra itinerante de cine y vídeo indígena a las 7 de la tarde, en los cines Aragón y en Car Revolta.
Y ha llegado la despedida. Hasta la próxima emisión de Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La moda textil es la segunda industria más contaminante después de la petrolera. Según el informe presentado por la revista Moda.es sobre la moda sostenible, el país que más tiene en cuenta los valores a la hora de comprar es India, 94%, seguido de Indonesia, 78%. En España, según esta lista, el porcentaje es del 48%. Para hablar sobre moda sostenible y mirada al consumo nos acompaña Paloma García López, presidenta de la Asociación Moda Sostenible de Madrid. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por contar conmigo para hablar de este tema.
Gracias a ti. Si te parece, vamos a hablar sobre conceptos. Cuando hacemos referencia a moda, ¿eso qué es?
La moda es la tendencia que hay en un momento dado en la manera que tiene una sociedad de vestirse. Por eso hablamos la moda años 20, la moda de los 50, los 80, es una tendencia en un momento determinado. Es la manera que tiene de vestir una sociedad o una civilización.
Y el concepto, de forma resumida, luego lo ampliaremos, de sostenible. Sí.
Bueno, pues la moda sostenible es la que tiene muy en cuenta su impacto social y medioambiental en el planeta. Tanto el impacto que tiene en las personas, en su modo de trabajar y en su salubridad, como en el planeta, lo contaminante que puede llegar a ser la industria textil, desde la moda sostenible intentamos minimizarlo.
Entonces, Paloma, ¿podríamos decir que la moda sostenible es comercio justo?
Una parte de la moda sostenible se considera comercio justo. Es un paso más allá del comercio justo. El comercio justo, sobre todo, tiene en cuenta las condiciones del trabajador, sus condiciones en riesgos laborales, su derecho a sindicarse, su derecho a tener un salario justo. Y la moda sostenible va un paso más allá. Tiene en cuenta la salud tanto del trabajador como del consumidor y la salud del planeta.
Si te parece, vamos a hacer una pequeña referencia a la historia. Desde la década de los 90 se ha establecido el modelo denominado moda rápida. ¿Eso qué quiere decir?
La fast fashion, yo creo que incluso empezó un poquito antes de los 90 y de hecho nosotros España fuimos a la vanguardia porque aquí tenemos un grupo muy famoso, Inditex, que arrastró a toda la cadena productiva en el textil a un modelo de producción que estresa mucho la cadena de producción. Y la fast fashion es una ropa que genera mucho producto, mucha oferta en muy poco tiempo y a precios low cost. La fast fashion y el low cost van de la mano.
Entonces, ¿qué supondría este modelo para la sostenibilidad del medio ambiente?
El cáncer de la industria textil, por así decirlo, porque no está teniendo en cuenta nada más que el beneficio puro y duro, la industria textil puesta al servicio del capital, al margen de beneficios. Entonces, no se tienen en cuenta impactos medioambientales. De hecho, como tú bien has dicho al principio, la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta porque utiliza muchísima química, sus emisiones a la atmósfera son tremendas. Para la industria textil, la fast fashion es lo peor.
¿Se podría decir que esta moda rápida es el usar y tirar?
Efectivamente, la moda rápida está dentro de lo que se denomina economía lineal. La economía lineal es usar y tirar una prenda, lo que buscan también obsolescencia programada, nos venden ropa a muy bajo coste y lo que pretenden es que en poco tiempo tengas que volver a consumir, generar unas necesidades ficticias en el consumidor. y eso desde la moda sostenible es lo que pretendemos atajar. Desde la moda sostenible lo que queremos es que establezcamos una relación emocional con nuestras prendas, que sepamos que hay que comprar menos y comprar mejor, que busquemos las certificaciones de la ropa, quién nos la ha hecho, cuándo nos la ha hecho, y sobre todo es recuperar la producción local.
Luego iremos a esos elementos que aportas. Entonces, Paloma, en cuanto a los sectores que intervienen en la industria textil, son múltiples. ¿Podríamos destacar algunos?
La industria textil es una industria que abarca un amplio espectro de la actividad económica mundial. Va desde el agricultor, que siembra la semilla y cultiva el tejido, hasta el último distribuidor, el último diseñador gráfico, las fábricas donde se transforma el tejido, luego entran en juego los diseñadores, la creación de la marca en sí, con todo lo que ello conlleva, luego están los distribuidores, están los tintados de la ropa, está la industria química, todo eso dentro de la industria textil en general. En la moda sostenible lo que hablamos es de un ecodiseño que tiene en cuenta desde el primer punto de la cadena, que es el agricultor, que siembra un cultivo orgánico, sin pesticidas ni ningún tipo de química, hasta el último distribuidor, como puedo ser yo, en The Circular Project, en el que tenemos en cuenta todos los impactos y toda la huella de carbono que genera nuestros productos.
Paloma, vamos, si te parece, ya hablar directamente sobre la moda sostenible. Se basa en tres ejes, el ecológico, el social y el económico.
Efectivamente.
El ecológico ya se ha aportado algunos datos. Vamos a poner, si te parece, ejemplos. En el ecológico, ¿qué ejemplos podríamos poner claros para que el escuchante lo perciba como una necesidad de que se establezca este modelo?
En el ecológico, como ya he avanzado, utilizamos tejidos orgánicos, cuidamos mucho la huella de carbono. La huella de carbono significa las emisiones de CO2 a la atmósfera que conlleva la creación de una prenda de vestir, incluye también su transporte, por eso es muy importante que sea una producción local, porque cuanto más cerca esté de nosotros el productor de esa prenda, menos emisiones a la atmósfera habrá, porque habrá menos transporte, pero también en su fabricación, en la fábrica, la química que se ha usado, la electricidad que ha sido necesaria para una prenda. Por ejemplo, son los vaqueros, la prenda que más contamina, porque necesita un proceso químico muy agresivo para este aspecto de desgaste que tiene, y luego necesita muchísima agua, son unos 7.000, 8.000 litros de agua lo que necesita un solo vaquero para su fabricación. Luego está toda la investigación que se está haciendo alrededor de los nuevos materiales, que es casi lo más apasionante para minimizar todos estos impactos ambientales. Ahora mismo tenemos tejidos que proceden del cáñamo, o tenemos tejidos que proceden de la leche, hay tejidos maravillosos con fibra de leche, o procedentes de la madera, y todos a su vez buscan que el consumo energético sea lo menos posible y las emisiones a la atmósfera se minimicen al máximo.
Y en cuanto al capítulo de lo social, ¿qué podríamos decir?
Como te he dicho, buscamos una producción local que luche contra la externalización de toda la producción textil. Eso es una carrera de fondo y va a llevar tiempo. España éramos uno de los mejores productores textiles de Europa y todo eso lo hemos perdido, se ha externalizado todo, y sería una manera de generar empleo brutal, tanto directo como indirecto. Y luego pues hay una certificación que es la Fair Wear Foundation, que lo que te garantiza es que a nivel social esa marca o esa prenda ha sido fabricada bajo unos parámetros muy estrictos, como te he dicho, de derecho a sindicarse, de derecho a trabajo justo, en riesgos laborales, han estado contemplados y han trabajado en unas condiciones óptimas. Por ejemplo, un proyecto como el mío, Circular Project, es un proyecto que está auditado por la economía del bien común. ¿Esto qué significa? Que yo he tenido que demostrar no solo una serie de documentaciones que exige cualquier auditoría, pero también la ética, la sostenibilidad, la ecología que digo que estoy vendiendo, eso cómo se traduce en el día a día. Pues eso también lo certificamos.
Y como consecuencia de todo esto que estamos comentando, el impacto económico en la sociedad es inmenso.
Muy importante, todavía no se deja notar, pero yo estoy segura que esto es lo que viene y que poco a poco se va a ir notando más. Primero porque estamos recuperando oficios, estamos recuperando una manera de entender la producción más cercana. Y si transformamos la industria textil, lo transformamos todo, porque hay que transformar toda la cadena de suministro. Entonces, el impacto económico será muy importante en todos los países donde la industria textil sea importante dentro de su Producto Interior Bruto.
Entonces, Paloma, el papel de los gobiernos es fundamental para promocionar este tipo de sistema de consumo sostenible.
Totalmente.
En España, ¿con qué apoyos encontráis?
Me alegro que me hagas esta pregunta. Primero porque España ha sido uno de los grandes impulsores de un proyecto de ley que se ha votado ahora en el Parlamento Europeo en abril del 2017. A mí me invitaron a estar presente. Es un proyecto de ley que ha promovido Lola Sánchez Caldentey. Entendemos que es muy importante la legislación en todos estos temas. La legislación al otro lado del mundo es muy laxa en estos temas, permite muchas irregularidades, mira para otro lado, y las empresas aquí se justifican en eso, que la legislación allí les permite trabajar de esa manera. La consecuencia, con lo tremendo que es esto, porque ellos saben perfectamente que se pierde trazabilidad, se pierde transparencia, y que en el último punto de la cadena pues puede estar un niño o puede estar gente en condiciones de semiesclavitud confeccionando tu ropa. Entonces es muy importante que se legisle todo esto, que sea vinculante, y ya te digo, el día 27 de abril de este año se votó en el Parlamento Europeo un proyecto de ley, un informe textil con derechos, una propuesta legislativa que ha sido promovida por esta eurodiputada, y la primera vez en el Parlamento Europeo que una propuesta de un eurodiputado español salía adelante con mayoría absoluta, encima en el textil y encima mujer. Para mí fue un orgullo tremendo.
Hablamos de personas españolas que no van con sus propuestas, pero también has hablado antes de una empresa española, Inditex. ¿Cómo se puede interpretar que tenga una línea de moda sostenible esta multinacional?
Es greenwashing puro y duro. Desde nuestro punto de vista lo recibimos con optimismo, porque en realidad el mensaje que están transmitiendo es que las cosas hay que hacerlas de esa manera, pero también entendemos que ahora mismo lo que hacen es tranquilizar su conciencia y tranquilizar la conciencia del consumidor que entra a cualquiera de sus establecimientos. ¿Por qué? Porque 5 metros cuadrados de hacer una línea conscious, una línea joint life, de esa manera no significa nada frente a 5.000 metros cuadrados de todo lo demás. Además que está hecho dentro de la misma cadena productiva y de la misma manera. Entonces, de momento es un guiño a la moda sostenible, pero no es suficiente, aunque nosotros lo aplaudimos, porque poco a poco el mensaje va calando y saben qué es lo que viene. De nada nos sirve hacer las cosas bien entre nosotros si no conseguimos que realmente trascienda, y los que realmente tienen capacidad de transformar esto empiezan a dar pasos hacia la sostenibilidad.
Al final de esa cadena de la industria textil está el consumidor, que me imagino que tiene un inmenso poder para modificar comportamientos o propuestas de las empresas contaminantes, ¿no?
Efectivamente. El consumidor ahora mismo tiene muchísimo poder. Hay un informe de la agencia Avas que dice que tenemos más poder como consumidores que como votantes, y yo soy tremendamente de esa opinión, porque ahora mismo nos siguen la pista de todas nuestras actividades monetarias, con la tarjeta de crédito, con los sitios donde nos metemos en internet, los movimientos que vamos, al cine que vamos, todo eso lo tienen controladísimo. Y si el consumidor es consciente de esto y varía sus hábitos de consumo, la gran industria, que en realidad a lo que van es a nuestro dinero, se le pondrán los ojos como platos, dirá, algo está pasando aquí, ¿dónde está yendo el dinero? Y ellos irán donde va el dinero. Y si nuestro dinero va hacia propuestas que realmente merecen la pena y que están transformando los impactos ambientales y sociales en positivo, pues no les quedará más remedio que abogar por este tipo de consumo.
¿Se puede establecer un perfil de consumidor en ese tipo de moda sostenible?
Sí. Yo aquí en The Circular Project lo tengo muy estudiado. Es un consumidor con un nivel cultural medio alto, muy inconformista, que en cualquier campaña de marketing no hace mella en ellos, que se hace muchas preguntas, y luego también es muy proactivo, arrastran a su entorno, con lo cual está muy bien. Lo que pasa es que todavía no somos suficientes, todavía hay que llegar a más gente, y por eso os agradezco a todo este tipo de programas que nos estáis dando voz y nos estáis sirviendo de altavoz para llegar a más gente, porque es muy importante que todos sepamos el poder que tenemos cada vez que sacamos nuestra tarjeta de crédito.
Paloma, te he presentado antes como presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. ¿Qué finalidad tiene esta organización?
La Asociación de Moda Sostenible somos un grupito de marcas y de empresas y de proyectos que lo que queremos es, o la fuerza de nuestra unión y de nuestro trabajo día a día, poco a poco, vayamos mostrando otro tipo de realidad en el consumo. Vamos haciendo pequeñas actividades, participamos en la jornada de Fashion Revolution Day, que se conmemora con el derrumbamiento del Rana Plaza. Lo que queremos con la asociación es visibilizar cada vez más todo este tipo de propuestas. Nuestro objetivo es fomentar cada vez más un tipo de moda más amable con el medio ambiente y con la gente.
Me imagino que dos estrategias fundamentales para ese fomento de la moda sostenible es a través de la educación en las escuelas y sí, estar allí donde no se espera.
Efectivamente. Queremos poner mucho el acento en la formación y en la educación y en la comunicación, porque si esto desde bien pequeños no se va contando, no llegaremos a transformar las cosas. La educación es fundamental. Poco a poco vamos tomando contacto con distintas iniciativas. En la asociación, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Dentro de la Caja y tiene su instalación Cosiendo Conciencias, que hace distintas intervenciones en los institutos para mostrarles a los chavales cuál es el impacto de la ropa que llevan y quién está al otro lado del mundo cosiéndole la ropa que lleva. Y son instalaciones que causan bastante mella en ellos y les hace hacerse muchas preguntas.
Si algún excursante está interesado en ponerse en contacto con la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, ¿cómo lo puede hacer?
Pues nos puede escribir a info@msmad.es.
Paloma García López, presidenta de la Asociación Moda Sostenible de Madrid. Gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por lo que te he dicho, porque es muy necesario que cada vez lleguemos a más gente.
Un saludo, Paloma.
Un saludo, un abrazo.
Adiós.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La Luna Sale a Tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. Abriremos la edición de hoy con Josep Martínez, que nos hablará del homenaje a Miquel Grau.
Com després us comentaran, el pròxim dissabte 25, des de Car Revolta, hem organitzat un homenatge a Miquel Grau, però volíem aprofitar aquest espai inicial per a contar un poc més qui va ser Miquel Grau. Miquel era un jove alacantí, militant del moviment comunista del País Valencià, que va ser assassinat l'any 1977 com a resultat de la ferida que li va provocar un maó llançat des d'un balcó mentre participava en l'enganxada de cartells per a la manifestació del 9 d'octubre, de la Diada del País Valencià d'aquest any. Volíem remarcar aquest fet ara que ha tornat justament la passada manifestació del 9 d'octubre a València, la violència feixista. Per desgràcia, sembla que estos fets continuen molt arrelats i perquè continua d'actualitat volen reivindicar la seva figura que ha quedat en la memòria dels valencians, entre altres en la cançó molt emocionant que li va dedicar el grup Altai. Bona vesprada, amigues i amics. En l'edició d'avui, en primer lloc, tindrem la secció Lletres a València, en la qual comentarem algunes novetats literàries. En segon lloc, entrevistarem a Margarida Castellano, que ens parlarà al voltant de la narrativa en català escrita per dones immigrants. Després, com és habitual, Adelín Martínez ens portarà la seva secció de músiques d'un país clandestí. I finalment, el mateix Adelín ens contarà la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. Rescatem la secció de Lletres a València. Precisament avui entrevistarem una de les guanyadores del Premi Octubre d'enguany, en concret el Premi Octubre d'Assaig, que és Margarida Castellano. I és que al llarg del mes d'octubre hi ha una barbaritat d'activitats literàries al País Valencià. S'entreguen això mateix, els Premis Octubre, però també els Premis Ciutat d'Alzira, els Premis Ciutat de Sagunt i, a banda, es celebra a finals d'octubre i en este cas a principis de novembre la Plaça del Llibre, que ha arribat ja a la cinquena edició, que es celebra a la plaça de l'Ajuntament i que és una activitat ja consolidada de difusió del llibre en català. D'entre tot l'allau de novetats de les últimes setmanes volem destacar per una banda una novel·la peculiar que és Les quatre vides de l'oncle Antoine, del periodista i també narrador Xavier Aliaga. En este cas, Xavier Aliaga, que no va conèixer el seu oncle Antonio, s'endinsa en el passat familiar per intentar traure llum i desvelar les misèries i grandeses d'aquest personatge de la seva família. El seu oncle, Antonio Aliaga, hagué de fugir d'Espanya durant els primers anys de la postguerra i les seues activitats antifranquistes a la clandestinitat l'obligaren a deixar dona i dues filles a Carcaixent i allistar-se a la legió estrangera. Tot això, al si de la seva família, Antonio es va convertir en un personatge misteriós, esmunyedís i mític. Com ja hem dit, en aquesta novel·la, Aliaga compta per una banda que hi ha de veritat la vida del seu oncle i per altra banda, i és una de les gràcies d'aquesta novel·la, tot el procés d'investigació i tots els dubtes que sorgiren en l'elaboració del llibre. Aquest llibre ha guanyat enguany el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la i està publicat per Angle Editorial. Ara mateix Aliaga està de gira presentant el llibre, o sigui que si vos interessa estigueu pendents dels diversos actes que hi hauran al llarg del país. Per altra banda, la segona recomanació que volíem fer-vos és la poesia completa de Marc Granell, que abarca des de l'any 1976 fins al 2016. És una publicació de l'Institut Alfons el Magnànim que arreplega tota l'obra, inclosa la poesia infantil i alguns textos inèdits d'una de les veus més importants i més estimades de la poesia valenciana actual. El pròleg del llibre corre a càrrec de Francesc Calafat i allí diu això, que jo crec que és suficient com per a que us interesse llegiré aquesta obra completa. Quan llegis els poemes de Marc Granell, et sents sacsejat per una tralla d'emocions i cruesa. L'espiral de lucidesa dels seus versos t'atrapa com els fils en una madeixa i restes engolit per una veu commosa i rabiosa davant el corrent fangós de la vida. Comentat adés, tenim així amb nosaltres a Margarida Castellano, que està guardonada amb l'últim premi Joan Fuster d'Assaig pel llibre Passats i presents d'allà i d'ací, memòria, identitat i jo autobiogràfic en la narrativa en català, escrita per dones immigrants. Bona vesprada, Margarida.
Bona vesprada.
El llibre encara tardarà una mica en eixir, no, Margarida?
Sí, el llibre, segons van comentar, es publicarà en l'editorial 3 i 4 i eixirà per a la Fira del Llibre. Per tant, ara allò que estem fent és arrodonir un assaig que es presenta en format d'assaig però que prové d'una tesi doctoral. Aquesta tesi doctoral, en realitat, és una investigació que he dut a terme doncs, tota la meva vida acadèmica des que vaig acabar la carrera fins el 6 de setembre que vaig lliurar el manuscrit a aquests premis i bé que comença en una data concreta. Comença l'any 2004, quan em van donar una beca de doctorat en la Universitat Nacional Autònoma de México i cap allà que me'n vaig anar a investigar la literatura que creaven les dones que vivien als Estats Units d'Amèrica, però que recuperaven una identitat familiar, que era la mexicana. Aleshores, elles ja eren segona generació, tercera generació, és la literatura xicana, femenina, i recuperaven estos orígens quan, en la majoria dels casos, el seu vincle amb la que reivindiquen com a terra originària quedava en els viatges d'anada i tornada que feien els estius. I justament aquell any, l'any 2004, m'arriba que es publica ací, a Catalunya, una autobiografia, una reivindicació també de la identitat, que es deia Jo també sóc catalana, escrit per l'autora Najat El Hajmi, que posteriorment ha estat premiada amb el Premi Ramon Llull, per exemple, de novel·la. En aquell moment doncs, vaig creuar la informació, no? Vaig dir, ja hem arribat. La nostra literatura també reivindica una identitat híbrida, que és doncs, allò que es reivindica en la literatura postcolonial. I aleshores vaig canviar la direcció, vaig dir, molt bé, centrem-nos cap allà, agranem cap a casa ara.
Abans de res, donar-te l'enhorabona pel premi. El llibre tardarà en eixir, però hem volgut avançar i parlar ja amb Margarida. Precisament pel que deies ara, aquestes veus, sobretot en la narrativa en anglès, en menor mesura en francès i en portuguès, ja des de mitjà del segle XX s'han anat incorporant veus procedents de les antigues colònies. En canvi, així és una incorporació molt recent, però que diria que ha entrat amb bastant força, no?
Efectivament, aquesta literatura pertany als trets característics de la literatura postcolonial. Ens estem basant en unes societats que pateixen uns processos de descolonització i que aleshores els habitants d'aquestes antigues colònies de sobte han de reinventar-se en les escletxes d'una societat hegemònica que durant molt de temps se'ls ha apartat. Com bé estaves dient, aquesta literatura també ocorre tant en la literatura anglesa com en la literatura francesa, aquesta literatura beurre de les antigues colònies, i curiosament, en el cas nostre, en el cas del català, Catalunya no ha patit mai un procés de descolonització, almenys fins avui en dia. Però sí que és cert que amb els moviments migratoris que es produeixen a partir dels anys 90, del segle XX, sobretot els dels anys 90, de sobte es reivindiquen unes identitats que són híbrides també, que estan formades per trencaclosques i que també parteixen d'aquests viatges d'anada i tornada al país d'origen. Najat El Hajmi, en certa mesura, és pionera, tot i que prèviament ja estava doncs, Francesc Candel, amb els altres catalans, hi havia ja una literatura masculina, sobretot, que tractava aquest tema. Però m'interessava el punt de vista de les dones, és a dir, per què les autobiografies de les dones són diferents i què aporten, i en casos de cultures tan oposades com pot ser la catalana, amb un rerefons cristià, i l'àrab, la marroquina, amb un rerefons i un passat molt diferent, i una concepció de la dona també fins i tot avui en dia ens xoca, doncs m'interessava centrar-me en aquests processos femenins, en com les dones s'insereixen en la nostra societat i reivindiquen aquesta posició de dona catalana, de color, al segle XXI.
Sí, perquè és cert, tal com deies abans, que hi ha un precedent, que és tota la literatura sorgida a partir de la emigració, diguem, interna des de l'estat espanyol, però, entre altres diferències, el que ocorre ara és que, efectivament, la majoria d'aquestes narracions són femenines, no? Perquè, a banda de que tot s'interessa per aquest aspecte en concret, realment és un dels trets remarcables d'aquesta fornada, no?
En principi, centrar-me en el cas de les dones era perquè estem acostumats a un discurs, també en la biografia, que ens parla sempre des de la posició home, blanc, occidental. Si li pegàvem la volta, obteníem dona, de color, immigrant. I, per tant, ixe seran les autobiografies que m'interessaven. I després, perquè, i ara ja com a docent que sóc, en les aules, on més notem la diferència cultural, és en el cos de les dones. I és en el cos de les dones marroquines. Perquè són elles les que han de triar si portaran hijab o no. I de sobte, d'un dia cap a l'altre, porten hijab. I aleshores nosaltres, com a professors, estem oferint uns referents literaris que no els pertanyen. És que és el concepte aquest anglès tan curiós de I do not belong. I és que realment a elles no els pertany Mor una vida es trenca un amor. Per molt meravellosa que siga la novel·la i per molt arrelada a la nostra societat que estiga, està molt bé llegir Mor una vida es trenca un amor, però també està molt bé llegir de Nadora Vic, perquè te conta una història que no trobem en la nostra tradició literària. Els estem oferint altres lectures que els ajuden a sentir-se identificats. I recordem que en l'adolescència és molt important sentir-se identificats amb la literatura. La literatura té un efecte reparador en aquest sentit. I per tant, centrant-me en aquestes dones, en Agnès Agbotón, en Asha Miró, en Laila Carrús, en Najat El Hajmi, doncs obtenia uns textos que a classe me generaven uns debats magnífics, perquè ja els estava oferint una altra cosa als alumnes, i doncs per ahir vaig seguir investigant.
Hem parlat sobretot de literatura produïda a Catalunya. Hi ha algun cas ja en el País Valencià o a les Balears?
Va ser una alegria per a mi conèixer el fet que el Premi Sant Bori 2017, en el primer cicle de primària, l'ha guanyat una xiqueta senegalesa, valenciana, d'origen senegalès, tot i que no caldria dir que és d'origen senegalès, perquè ella és valenciana, el títol del qual és Jo soc Tiguida, que és un títol meravellós perquè aquesta xiqueta també s'està reivindicant. Vull dir, una xiqueta de 6-7 anys ja està reivindicant una identitat que és diferent a la resta d'identitats i que ens enriqueix. I el fet que ho fas en valencià és que finalment, per tant, les nostres polítiques educatives i la nostra estima a la llengua, a la terra, a les tradicions, no ja que els hem inclòs, que no m'acaba d'agradar la paraula aquesta d'incloure perquè sempre es fa des d'un punt de vista una mica hegemònic, però que sí que els hem englobat, ells se ho han cregut també, i es tractava de que els altres ja no són els altres, som nosaltres, som tots nosaltres, i per tant, que ella és Tiguida ens inclou a tots també. Vull dir, tots som Tiguida realment, n'hi ha tantes Tiguides diferents a les nostres aules, i és tan positiu que es reivindiquen i que ho facin amb la nostra llengua, és que és meravellós.
A banda de tot, des de fa un temps estàs dirigint un cefire específic de plurilingüisme. Contra'ns un poc aquesta experiència més del dia a dia de xafar carrer.
Per a mi xafar carrer són les aules, això és cert, i tota la meva vida està estructurada en anys acadèmics, i això vol dir que la meva vida comença a setembre i acaba el 31 de juliol. I doncs enguany és un canvi. Enguany, efectivament, estic dirigint un centre de formació del professorat específic de plurilingüisme, que és un d'aquests 7 cefires específics que ha generat la Conselleria d'Educació, Investigació i Ciència. El fet de deixar de xafar aula sí que m'ha costat. Totes aquestes investigacions que fem més a nivell acadèmic, en l'aula és on es plasmen i on pots veure la realitat de tot allò que és una mica eteri. I doncs passar a l'altre costat, a posar-me en contacte amb professors i mirar de quina manera ens podem organitzar, m'apassiona la idea, em sembla meravellosa, però enyore l'aula. El que intente és aportar allò que des de la meva experiència puc aportar, però sobretot escoltar al professorat quines són les necessitats. I justament una de les necessitats que ens transmeten és la d'integrar les llengües familiars en l'aula. I no només les llengües, sinó també les cultures d'origen. De quina manera es poden integrar aquestes llengües familiars i com podem aprofitar que ja som una població bilingüe per a integrar la resta de llengües. Aquesta és una de les línies que estem investigant i que estem intentant coordinar, i bé, doncs de l'altra també, centrar-nos en tot allò que té a veure amb el plurilingüisme per se. És a dir, som un país bilingüe, tenim la sort de tindre dues llengües, i a partir d'aquestes dues llengües, com elaborem la nostra identitat també, i com aprenem la resta de llengües europees o la resta de llengües dels nostres companys. Això ens provoca una sensibilitat peculiar. I realment les persones que ja són bilingües estem més oberts a d'altres llengües i a d'altres cultures. És un repte apassionant i esperem que textos com el que parlàvem d'aquesta xiqueta, d'aquesta Tiguida, doncs comencen a tindre rellevància i comencen a arribar a les nostres aules també, que es publiquen i que formen part de la nostra literatura contemporània valenciana.
Acabes de comentar que ara estàs en un sefire, però que vens de les aules de secundària. Compta'ns alguna experiència bonica en grec que hagis viscut.
D'experiències boniques i engrescadores, la veritat és que porta la maleta plena. Sí que és cert que, pel que fa a la temàtica concreta de l'assaig, que és de quina manera acollim aquestes noves identitats, hem de tindre en compte que, mentre a Catalunya, que és qui ha generat aquests relats en la seva majoria, durant molts anys han existit les aules d'acollida, al nostre país allò que hi havia eren les aules de compensatòria. I és que la semàntica és molt important. No és el mateix acollir que compensar. Quan preguntaves abans si al País Valencià existeixen relats d'aquest tipus, si al País Valencià hem patit uns anys d'un desvertrament tan bestial que no n'hi ha hagut manera de donar acollida a aquestes identitats, perquè el que s'intentava era una homogeneïtat. Així i tot, en les aules d'acollida que he treballat sí que he pogut constatar que és mitjançant la literatura que aquests alumnes s'han pogut empoderar i han pogut sentir-se reflectits. I aleshores, mitjançant la literatura hem après la llengua, i mitjançant la literatura hem après costums, i mitjançant la literatura hem après dels uns dels altres. I això seria, bàsicament, l'experiència més colpidora.
I ja per acabar, sempre que portem algú relacionat amb els llibres, amb la literatura, els demanem que ens recomanen tres llibres, així improvisat.
Per descomptat, aquestes autores les recomane les quatre, que són Ajat el Hashmi, Laila Carrús, Agnès Agbotón i Aixa Miró. Però també m'agrada molt, i pel que em comentaves, del cas masculí, Pius Alibec té una autobiografia novel·lada també que es diu Arrels nòmades. I em sembla meravellosa com a novel·la i per a entendre què significa allò de no tindre unes arrels arrelades al lloc on vius, sinó que les arrels estan molt més enllà. També per a entendre aquest fet que la frontera, que actualment ens ofusquem la creació de noves fronteres, doncs la frontera ha deixat de ser, o hauria de deixar de ser, un espai àrid, i la frontera en realitat hauria de ser una finestra oberta. I doncs reivindiquem esta vida entre fronteres.
I fins així, entrevista amb Margarida Castellanos. Esperem que vos hagi interessat. Estigueu pendents per a quan isca el llibre. Gràcies, Margarida.
Gràcies a vosaltres.
Hem tingut avui amb nosaltres a Margarida Castellano, guanyadora de l'últim Premi Joan Fuster d'Assas pel llibre Passats i presents d'allà i d'ací. Memòria, identitat i jo, autobiogràfic en la narrativa en català, escrita per dones immigrants. I ara passem a la secció més veterana del programa, les músiques del País Clandestí, de Lee Martínez.
A músiques del País Clandestí tenim un deute imperdonable amb el jazz, degut principalment a que és un estil predominantment instrumental, però avui saldarem aquest deute amb el jazz made in València, que compta amb una llarga i consolidada trajectòria. Una de les últimes i felices novetats d'aquest jazz autòcton. Parlem del trio Bron, format pels músics Vicent Colonques, piano, Matt Baker al baix i Tico Porcar a la bateria. El grup té la base a València, encara que tant Tico Porcar com l'inquiet Vicent Colonques provenen de Vila-real. Aquest últim, a més, exercix de director artístic del Festival Real Jazz. Novembre de 2016 presenten el seu àlbum de debut de títol homònim i gravat als estudis Cut Records de València, amb un tracklist format per 5 temes propis. Amb aquest treball el conjunt vol explorar nous camins del jazz amb una dinàmica molt rítmica, Thelonious Monk com a guia principal i tenint de referents a bandes i intèrprets com The Bad Plus i Aaron Parks. ara sonarà Dust, un dels temes d'aquest treball i que va sonar el passat divendres a Castelló dins el Trobam, la Fira Valenciana de la Música.
Ara vos informarem de les activitats i els tallers de Carrevolta per a les pròximes setmanes.
Continuen fins el dia 22 de novembre dues exposicions a la cafeteria, fotografies de Julio Ballester sobre Perú i Sri Lanka i Fem pinya de Gabriel Rodríguez Sansano, una desena de fotografies sobre la muixeranga. Ara mateix està tenint lloc la xerrada Prosocialitat a la presó, a càrrec de José Álvarez, coordinador de treball social en el centre penitenciari El Dueso. Avui a les 8:30, poesia, rapsòdia letal, amb Cari F. Sor Campana i Àlex Badal. Diumenge 19, senderisme organitzat per la colla excursionista de Carrevolta. Ruta circular a Toixa, als Serrans. Eixirem a les 9 del quiosc de l'esplanada de l'avinguda Pius 12. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 392 2088 o escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. Bodajut, 2-4 euros. Dilluns 20 a les 9, micro obert. Dimarts 21 a les 7:30 continuen els debats oberts de la tardor amb els que pretenem commemorar els 17 anys de l'obertura de Carrevolta. Reflexions i experiències d'intervenció social a l'àmbit dels drets socials amb Juan David Santiago, professional del treball i l'educació social, activista de la gitaneïtat i dels drets LGTB i membre del col·lectiu Diversitat Alacant. Dijous 23 de novembre a les 7:30, també dins dels debats oberts de la tardor, el capitalisme avui, alternatives des de la soberania alimentària, amb Clara Griera, enginyera agrònoma i cooperativista, i Josep Manuel Brusqueta, economista i pastisser, amb dos participants del llibre Soberanies, una proposta contra el capitalisme. Dijous 23 també, però a les 9:30, teatre, Jam Comedy amb Diego Barea. Dissabte 25 de novembre a les 12 del migdia, els debats oberts de la tardor ixen de Belluters. 40è aniversari de l'assassinat de Miquel Grau, homenatge en el carrer que porta el seu nom entre Benicalap i Beniferri, on col·locarem un socarrat. Intervindran la colla Gatzara, Estrella Roja de Benimaclet, Bernat el Negre, membres d'Altai, Borja Penalba i la diputada valenciana Llum Quiñonero. Divendres 24 a les 10, poesia electrònica visual, Antes de ser maduro, a partir del poemari de Jaime Gil de Viedma, a càrrec del col·lectiu Cami Fondo. Dilluns 27 a les 9, microobert, artista convidat Antonio Sánchez. Dimarts 28 a les 7, xerrada de debat sobre la custòdia compartida. Comptarem amb la presència de la diputada de Podem, Llum Quiñonero.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual, des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8:30 a 10:30. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Llama els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7:30. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web carrevolta.org o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i pues, explicaran més detalls sobre la programació. Finalment, vos contem que el bar-restaurant de Carre Volta està obert de dilluns a dissabte, de 1 a 4 i de 6 a 12 i mitja. Això vol dir que des del mes de setembre tenim menús a migdia entre setmana per 9,50 euros. El diumenge tanquem. També podeu tindre més informació sobre les ofertes i l'activitat del bar a la pàgina web de Facebook, facebook.com/carrevolta. Fins així l'edició d'avui, esperem que vos hagi agradat i recordeu com cantava Lluís Llach, malgrat la boira, cal caminar.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Mito i Doña Urraca en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Partofet, senyor Charlot, senyor Bell.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Puerto Lumbreras, Murcia, en 1970. Estudió Filología Hispánica y Arte Dramático. Es actriz, productora de cine, cocinera y poeta. Buenas tardes, Magdalena Sánchez Zulesa.
Buenas tardes.
¿Cómo nació en ti el interés por la poesía?
Primero lo llevo en los genes, pero luego es que tuve la desgracia de que murió mi padre con 8 años y tuve una necesidad imperiosa de escribir para drenar un poco mi pena a través de la tinta de mi pluma. Y eso fue como surgió el amor por la poesía, aunque fue por una desgracia, ahora lo veo como algo que era en mí casi imprescindible que pasara porque llevo mucho dentro y tengo mucho que contar.
Entonces, para ti, ¿qué es la poesía?
Ahora mismo en mi vida es un aliciente inmenso y yo sin ella así no me escuchara nadie, no sentiría esta gran pasión y este sentimiento que yo tengo dentro y esta necesidad que tengo de escribir. Yo creo que sin la poesía no encontraría mucho sentido a muchas cosas.
Magdalena, entonces, ¿qué recomendarías al escuchante y al lector ante un poema? ¿Cuál debería ser su actitud?
Yo escribo siempre para la gente más débil, que más lo necesita, porque yo pasé un trance muy duro en mi vida, una infancia muy sola. A pesar de tener 6 hermanos y una familia muy grande que me ha querido mucho siempre y yo a ellos, pero tuve una soledad bastante importante con la pérdida de mi padre. Entonces, como sé lo que es el sufrimiento y sé lo que es pasarlo mal, siempre mi poesía la he volcado en los demás. Creo que la poesía es un vehículo hacia algún sitio donde uno se siente más cómodo, hacia su interior. De hecho, en el nuevo libro que yo he publicado ahora, lo reflejo así. Siempre se ha dicho que la poesía es la expresión artística del verso y en ocasiones a través de la prosa, y yo añado que la poesía es la única escapatoria posible de un hombre hacia dentro de sí mismo.
¿Tienes poetas preferidos o que te hayan influido especialmente en tu creación poética?
Que me hayan influido, no, porque yo soy muy mía y mi poesía es muy mía, pero sí tengo como poeta de cabecera, creo que dos, pero uno de ellos es Miguel Hernández y otro Federico García Lorca. Tengo muchísimos poetas que me encantan, como José Hierro, Jaime Gil de Viedma, Gabriel García Márquez. Hay muchos poetas que me entusiasman mucho.
Has hecho referencia a tu último poemario que vas a presentar esta semana, titulado Manual para mis hijos. ¿Qué relación hay entre este último poemario tuyo y los anteriores?
Se llama exactamente Instrucciones a mis hijos, pero sí es verdad que es un manual y así lo he querido concebir. Mi marido ha maquetado el libro, David Perea, que hace unas maquetaciones deliciosas y exquisitas, y me lo ha maquetado de una forma como si fuera un manual de instrucciones, como el de un secador de pelo, el de un microondas, y empieza así, de esa manera, con los peligros, advertencias, baterías, todo lo que pone en un manual, pero eso encaminado al corazón de mis hijos. Y de hecho lo he escrito para ellos, solamente, si me lo compran, si la gente lo quiere, genial. Pero ese libro, le dije a mis hijos, es vuestra guía en el mundo, si queréis hacerme caso. Entonces, relación con los demás, seguramente el primer libro que escribo solamente encaminado a una cosa, que es a advertir a mis hijos de los peligros del mundo, de los peligros de las cosas hermosas y de muchísimas más cosas que aprenderán con él. Pero en realidad es una guía para ellos, para su corazón.
Magdalena, dices, soy poeta de aceras y de patios. ¿Qué características tiene tu poesía? Ya has dicho algunas.
Exactamente. Yo soy, sobre todo, escritora de la gente humilde, de la gente que está más débil, y en este libro les digo a mis hijos que incluso disfruten de sus fracasos. Mira qué gordo decir eso. Pero es que nos pasamos la vida esperando siempre un crucero, esperando siempre que nos pase algo hermoso, esperando, y a veces hay gente que se queda en el intento. Hay un poema mío que se llama Estadística, en el que les digo, y si todo sale mal, pues adelante. Es que hay que aprender a disfrutar también de lo malo de la vida, porque casi a veces hay gente que, por desgracia, es más frecuente lo malo que lo bueno. Y siempre estamos queriendo disfrutar y pasarlo bien y pasarlo bien. Y cuando no pasa, perdemos mucho tiempo. La vida es para cada segundo estar activos y disfrutando del momento.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación. En tu caso, ¿cuál has elegido para recitarlo?
Tengo varios, pero no quiero que se alarguen mucho. Pero uno de ellos, yo creo que el que más me puede caracterizar a mí, se llama Mis héroes. Mis héroes son las gentes que encuentro por la calle con sus manos honradas y su frente tranquila. Mis héroes son las gentes que sudan su trabajo, que para abrir cajones no utilizan horquillas. Mis héroes son las gentes que ganan lo que tienen. Los veo en los mercados contando sus monedas, intentando que cuadren los gastos de su casa con solo 5 dedos de su mano pequeña. Mis héroes normalmente lloran cuando están solos, suelen perder un pulso, nunca ganan la guerra. Los encuentro a menudo dando palos de ciego, cruzando preocupados por los pasos de cebra. Mis héroes van andando porque no tienen alas. Incluso muchas veces van en silla de ruedas. Mis héroes son de carne, tienen muchas heridas, tienen pocas medallas, no los sigue una orquesta. Los he visto temblando de miedo, con los ojos y perdidos, buscando una puerta. Los he visto andando a puertas imposibles, los he visto cantando para olvidar su pena. Mis héroes normalmente andan a ras del suelo, tienen muchos achaques, de noche se desvelan, no tienen un futuro que amarre su esperanza, ni tienen un pasado que los lleve de vuelta, pero yo los he visto sonreírme en la calle, temblándoles la vida me han regalado un beso, suelo verlos cruzando por los pasos de cebra, y puedo aseguraros que son de carne y hueso.
¿En
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Me lo pidieron como un encargo, una persona que me dijo: tengo una hermana que tiene estas características, y yo pensé mucho en la vida de esa persona, en lo duro que había sido, y pensé cuánto me podía enseñar, y le hice ese poema. Pero hay tanta gente así, o sea, yo creo que cada uno de los que vemos por la calle son un ejemplo. Son personas de las que aprenderíamos mucho si les preguntáramos, si nos paráramos con ellos a hablar.
Finalmente, Magdalena, ¿qué presencia tiene la poesía en la película Las aventuras de Moriana, en la que tú has participado como productora y actriz?
En mi vida hay mucha poesía, y la película también fue un poema, un gran poema. Una película para resurgir, para no quedarse atrás, para que un negocio que estaba en números rojos reflotara. E hicimos, entre mi marido y yo, y mucha más gente que ayudó y colaboró en esta película, pues una historia muy personal y muy mágica sobre una familia que decide tirar hacia adelante siempre y no quedarse en la estacada y no decir, no puedo y parar, no. Siempre, como digo en mi poema Instrucciones a mis hijos, sed palanca y rueda y adelante, luchar mucho y convencerse uno de que hay mucho por hacer, de que no se puede estar nadie parado.
Magdalena Sánchez Blesa, poeta, gracias por tu intervención en La Luna Salía a Tiempo. Y enhorabuena por esa vitalidad y esperanza que irradias con tu poesía.
Muchísimas gracias a vosotros. Si alguien quiere seguirme en mi página de Facebook, Magdalena S. Blesa, ya sabéis que la llenaré de poesía cada día.
Un saludo, Magdalena.
Muchas gracias.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Sale a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.